otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas. Tras el paréntesis del verano, aquí llegamos de nuevo, iniciando una nueva temporada de Misterios, aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Y es para todos nosotros, de nuevo, un placer compartir este tiempo en la madrugada, llenando este espacio en blanco que ahora se abre. Y cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, comenzamos en directo desde el Estudio 201, el primer programa en esta nueva temporada de radio. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que nos encargamos de realizarlo: Olga Martínez, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero, Fran Contreras, Vicente Fuentes y Miguel Blanco, que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí, incluidos nuestros dos técnicos de la noche, María José Cascante, que esta noche, buenas noches, controla nuestro mágico sonido, y Mar Gasca. Al inicio hemos de dar las gracias a la nueva dirección de Radio Nacional por seguir contando con nosotros. Gracias por la confianza y gracias a todos vosotros. Gracias a ello, el Espacio en Blanco se ha convertido en uno de los programas favoritos de Radio Nacional. Lo podéis ver en nuestra web, si entráis en radionacional.es, echáis un vistazo, veréis que somos uno de los programas favoritos. Gracias a todos por la fidelidad y por seguir ahí, llenando el Espacio en Blanco cada semana, haciendo que seamos cada día más. Gracias. Esta nueva temporada llega con cambios, ya lo vais a ir viendo y sintiendo. Por el momento llegamos con solo con dos horas, solo en esta cita de madrugada del viernes al sábado de 2 a 4, pero ya veréis que viene lleno de argumentos, de magia, de sorpresas. Lo vais a ir viendo a lo largo del programa de hoy. Como siempre, vamos a seguir a la búsqueda de respuestas a los misterios que rodean nuestra vida, y como siempre con los mejores especialistas de todo el planeta. Una vez más, gracias a todos por seguirnos en todo este tiempo y por hacer que seamos uno de los programas más descargados en todos, en toda la radio, en todos esos sitios de descarga de podcast. Gracias, en todos ellos. Y abrimos nuestros canales de comunicación. Queremos que entres en contacto con nosotros. El teléfono de llamada gratuita, 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. El email, espacioenblanco@rtve.es. Y nuestro muro de Facebook, con saludos para todos los que estéis ahí, más de 10.000 personas siguiendo en todo el planeta del programa. Gracias. Esta noche nos va a servir como presentación y tenemos mucho que contaros. Queremos seguir la pista de algunos misterios inquietantes que no se están tratando en nuestro país. Este es uno de ellos.
Parte de un trabajo muy grande que tenemos y también tuvimos que volver a bajar todas las piedras de las estanterías para poder reparar las estanterías y volverlas a poner. Indudablemente no en los mismos sitios que estamos ordenando hasta ahora, y es una labor que va a durar unos meses.
Ya. Lo curioso, como tú dices, que era la teoría también de tu padre, es que esas piedras representan una humanidad que vivió con los dinosaurios. Qué curiosa historia, ¿no?
Bueno, hay una piedra que es la piedra donde los hombres están mirando el cosmos, y esa piedra que cuando está pasando un cometa, es un cometa de Copernic, del Observatorio de París.
Se nos colaba esa música de todo lo que necesitas es amor, algo que también pensamos nosotros. Esa era una entrevista en exclusiva que os vamos a ofrecer hoy con los responsables del museo donde se guardan esas misteriosas piedras. Estuvimos allí en Ica hace unos pocos días y nos hizo una invitación al programa, incluso seguir la pista de esas piedras, ir al lugar en el desierto donde las están sacando, y queremos hacerlo en vuestra compañía. Lo podréis escuchar en exclusiva, como digo, en la segunda hora. Pero hay más.
Las cosas raras que suceden dentro de esos círculos nos indican que es un dibujo diferente. Dentro de ellos han ocurrido cosas extrañas. Pilas que dejan de funcionar, incluso pilas nuevas, cámaras digitales y teléfonos móviles que fallan.
Hay gente que intenta buscar una explicación a estos fenómenos, que está segura de poder encontrarla en medio de los círculos. Creen que tiene una importancia vital y quieren saber cuál. Hay quienes se basan en la numerología, quienes intentan descifrar un mensaje.
Ese pequeño fragmento nos hablaba, para muchos, el mayor misterio que existe en este momento, y esta sintonía sirve para presentar a un señor que habla de ello en el programa. Uno de vuestros favoritos se ha convertido en toda una estrella en este último tiempo. Se está riendo, está disfrutando un montón, Vicente Fuentes. Buenas noches.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien. En esta nueva temporada de Espacio en Blanco, muy feliz.
Empiezas tú, pero tenemos un montón de novedades. Están todos nuestros compañeros con todas las nuevas cosas que van a hacer. Vamos a conectar con Egipto, vamos a ir a montones de lugares y entrevistas exclusivas que no tenéis que perderos, así que atentos. Me has llenado mi mesa de espigas.
Sí, así es, espigas de trigo.
De tu último viaje.
Así es, te las he traído desde algunos de los mejores círculos que han aparecido en toda la historia del fenómeno. Sí. Y aquí tenemos las plantas. Dobladas, no rotas, como habíamos hablado en muchos programas. Después de una auténtica experiencia de viaje que tuve en Inglaterra.
Que no nos contaste, es que nos vas a contar ahora. 2 y 14, 1 y 14 en las Islas Canarias, 900, 137, por si queréis preguntar de este misterio que no se habla en casi ningún sitio y que debe ser de los más inquietantes del planeta. Vamos a ir por partes, si te parece, ¿vale?
Bien.
Tengo mucho que preguntarte. Mucha gente en este verano me decía, bueno, ¿y qué pasó? Viniste aquí, hablaste de un círculo que tú lo llamabas el reloj polar.
Así es.
Apareció en Mountain Drive el 2 de junio.
Sí,
y que tú decías que anunciaba un mensaje para el 5 de agosto.
Así es.
A las 17:42:53, que coincidía, curiosamente, con las Olimpiadas.
Eso es.
Déjame que diga antes otra cosa. Ha habido muchos... ¿Cómo se ha dado la cosecha de...? Ahora te pregunto de nuevo por esto. ¿Cómo se ha dado la cosecha este año de los círculos?
Ha sido impresionante. Podemos decir que ha sido una de las mejores de la historia, junto con la de 2009 y 2001. La variedad de diseños, la complejidad de las formas y sobre todo el número de figuras que han aparecido en Inglaterra ha sido descomunal. Podemos contar con que ha habido más o menos alrededor de unos 60 diseños, de los cuales yo te podría decir que al menos 40 son completamente auténticos. Siempre hemos hablado de que existe un porcentaje de fraude.
Ajá.
Y precisamente por eso es por lo que yo viajé a Inglaterra, para poder discernir entre lo que podía ser un fraude y lo que no.
Ahora nos contarás tu aventura, porque habíamos pensado conectar contigo. No sé si fue uno de los últimos programas antes de marcharnos de vacaciones.
Sí, eso es. Fue el último programa.
Me lo cuentes todavía, espera.
Sí.
¿Qué pasa con ese círculo del 5, ese que tú profetizabas, o bueno, hablabas de que parecía un mensaje para el 5 de agosto?
Así es.
En ese momento en el que las Olimpiadas estaban en su máximo esplendor, la carrera
de los 100 metros,
de los 100 metros, que es quizá una de las más importantes, ¿no?
Eso es la prueba reina de las Olimpiadas. Lo cierto es que aquel diseño estaba mostrando lo que habíamos hablado antes, un círculo, o sea, un reloj polar. Ese reloj polar tiene tanto los días de la semana, días, meses, horas, minutos y segundos. Pero curiosamente no viene el año. En esa manera de representar el tiempo, de manera con circunferencias y arcos, no viene el año por ningún lado. Entonces, sí que estaba claro que tenía que ser 5 de agosto y tenía que ser domingo. Este mismo año ocurría eso. Este año 2012 ocurría
el 5 de agosto caía en domingo.
Efectivamente, pero claro, ocurría también que existía en ese diseño una marca que no era normal, era ajena a lo que era la figura principal. Esa marca identifiqué, yo, al igual que otro investigador australiano que se llama el doctor Horace R. Drew, identificamos los dos que era una marca que representaba exactamente la onda expansiva de la explosión nuclear de Hiroshima. Lo hablábamos también en aquel programa. Exactamente el 5 de agosto a las 17 horas, 42 minutos y 53 segundos, despegaba el avión Enola Gay desde las islas del Pacífico a su funesto destino, que era lanzar la primera bomba atómica de la historia de la humanidad. Es cierto que había mucha controversia sobre qué podía pasar en las Olimpiadas con respecto a avistamientos OVNI debido a la gigantesca oleada que estamos viviendo desde principios de siglo. ¿Qué mejor manera que hubiese sido que presentar un avistamiento multitudinario en la final de los 100 metros lisos? Al menos aquella era la tarde donde se iba a producir, más o menos esa hora. Pero al final no ocurrió nada. Entonces, el tema, como muchas interpretaciones, la mía, pues puede ser tan válida como la de cualquier otro, ¿no? Pero sí que es cierto que, y aquello se dijo, que la importancia de aquella figura radicaba en la advertencia o el recordatorio de aquella infame fecha, de aquel lanzamiento de la bomba atómica que mató a cientos de miles de personas. Entonces, quizá el mensaje o quizá la gracia de todo esto sería pensar, más allá de lo que ha pasado o no ha pasado este año, quizá aquel recordatorio es mucho más profundo de lo que nos podemos pensar. Porque precisamente a partir de esa explosión nuclear es cuando el fenómeno OVNI explota definitivamente a nivel de medios de comunicación y a nivel de casos.
Y el mundo cambia.
Efectivamente, el mundo antes de Hiroshima y el mundo después de Hiroshima.
2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias. Se me olvidó decir que tenemos tres premios esta noche. Entre la gente que quiera participar, llamarnos a ese teléfono. Llamada gratuita, 900-137-137. Estás en el espacio en blanco en Radio Nacional. Hoy, Vicente, no tenemos mucho tiempo porque hay muchos temas que vamos a presentar, pero bueno, queda aclarado eso, no ocurrió nada en esa fecha que tú avanzabas, aunque sí se vieron...
Aunque sí que se produjo un avistamiento OVNI el mismo día de la inauguración de las Olimpiadas. Y hubo mucha controversia porque aquello se vio en directo. Fue durante los fuegos artificiales.
¿Y por qué no nos enteramos los demás, hombre, mortales, de ello?
Normalmente es muy difícil que un tema, un avistamiento OVNI o un caso así, salga en los medios de comunicación. Ya ocurrió en el año 2004 con el caso Campeche, que dio la vuelta al mundo, una grabación realizada por militares mexicanos en la frontera entre Estados Unidos y México, que pudieron grabar con una cámara infrarroja de tecnología FLIR, pues una escuadra de objetos que iban en formación simétrica. Aquello dio la vuelta al mundo, pero bueno, aquello se quedó ahí. Es muy difícil que un caso OVNI salga porque existe bastante miedo a publicar este tipo de noticias, y yo pienso que también es un tema bastante desprestigiado, quizá de manera interesada.
Ya, déjame que te cuente una cosa. No suelo contar estas experiencias, pero este verano me acuerdo de ti, porque en Perú he tenido la oportunidad de ver dos OVNIs clarísimos. Más que OVNIs, eran... debía ser algo increíble, ¿no? Uno fue en Cusco, eso no te lo he contado. Estaba comiendo, y era 1:15 exactamente, estaba viendo una nube muy bonita que había en el cielo, un cielo azul precioso que hay en Cusco, y de repente veo salir de la izquierda donde yo estaba un objeto que pensé en un principio que lo vi así con el rabillo del ojo, que se dice, ¿no? Dije, una cometa de un niño, ¿no? Cuando me fijé en ello, era una cosa tremenda, como una ala delta metálica, se reflejaba el sol en ella, estuvo como 3 segundos delante de mí, y se ocultó al otro lado, que había un edificio. Yo tenía gente que tenía cámaras, y digo, ¿la habéis visto? Pues no hacéis fotografías. Dice, bueno, estaban acostumbrados a verlo. Decía. Vaya. Días después, en ese lugar que te he enseñado, en esa foto en Moray, que es un sitio increíble, vi un OVNI como los que tú nos presentas. Vimos un montón de gente, ¿no? Sí. Una esfera metálica, brillante, que en un principio yo, cuando la vi a lo lejos, dije, es un avión. Después pensé que era un satélite, pero por el movimiento, no era ni un avión ni un satélite. Estaba observando lo que estábamos haciendo, y me acordé de ti. ¿Cuánta cantidad de cosas están por ahí arriba, eh?
Sí, desde luego. Se está grabando lo mismo que viste tú, Miguel. Está grabando en diferentes lugares del mundo, personas de diferente condición, a diferentes horas del día. Están grabando lo mismo, es la misma tecnología que se ve. No tiene alas, tú lo pudiste comprobar. Yo vi el avistamiento OVNI que me cambió la vida, que lo tuve en Valencia y tenía 12 años, más o menos. Era lo mismo que estamos hablando. Es un tipo de esferas lumínicas muy brillantes, no tienen alas, no tienen rotores, no tienen ventanillas, no es ninguna cabina, sencillamente flota.
Ajá.
Y eso desde luego es espectacular verlo siempre, sí, te marca, sí, de alguna manera.
Sí, sí. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Dejamos el tema de los ovnis que hablaremos después.
Sí.
Este señor se marchó a Inglaterra y prometió que iba a entrar con nosotros el último programa. Le estuvimos tratando de comunicar 14 veces. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?
Bueno, pues...
¿Dónde fuiste exactamente? ¿Fuiste, mira, a ver alguno de los círculos?
Sí.
Tengo aquí me ha pasado una cantidad increíble de fotografías. El Stanton San Bernard.
Así es.
20 de julio del 2012.
Así es.
¿Dónde van a poder ver nuestros oyentes estas fotografías? Porque a mí me gustaría mucho que las vieran. Uh-huh. ¿En tu página web?
En mi página web, ufopolis.net.
Vale. Seguramente haremos un link también con alguna de Radio Nacional para que las puedan ver si quieren nuestros compañeros, porque las fotografías son impresionantes.
Sí, son impresionantes.
¿Tú llegaste allí? ¿Qué hora era? ¿Qué pasó? ¿Llegaste al campo? ¿Qué ocurría?
Yo lo primero que tengo que comentar es que hice esta expedición a Inglaterra gracias al patrocinio de una empresa que se llama Infolocalia. Bueno, pues que quería promocionar una página web que se llama Mindalia.com, que es como una especie de página web donde se pueden mandar pensamientos positivos, yeah, a la gente. La gente reclama ayuda y tú, a través del pensamiento, pues puedes mandar buenas vibraciones.
Yeah.
Era un proyecto muy bonito y su patrocinio, la verdad, es que me vino muy bien para tener infraestructura para poder viajar, yeah, en Inglaterra. Entonces nosotros teníamos pensado emitir desde un diseño aparecido en Stanton San Bernard, en el epicentro del tema de los círculos de las cosechas.
¿Dónde está exactamente ese lugar?
Está en Wiltshire, está muy cerca de la localidad de Marlborough, y bueno, pues teníamos pensado emitir allí en directo, y nos ocurrió una cosa que yo no te puedo explicar como científico.
¿A qué hora llegaste allí tú?
Más o menos llegamos allí a las 8 de la tarde.
Sí. ¿Había anochecido ya?
Estaba anocheciendo, estaba, bueno, más o menos en las
7:30. ¿Qué había en el campo?
Era espectacular, Miguel. Era como una extensión del Santiago Bernabéu, más o menos, de grande.
Sí, una hectárea.
Sí, era gigantesco. Y pudimos comprobar cómo el maíz estaba doblado. Era una figura que tenía varios segmentos y varias circunferencias.
Un dibujo precioso
que había...
Podéis ver en breve en
Ufópolis. Sí, uh-huh. En Ufópolis lo tenemos publicado, incluso el significado de lo que tiene, que es una alineación entre la Luna, Venus y Júpiter. Eso era lo que representaba aquel gigantesco diseño de Stanton San Bernard. Y bueno, yo como científico estuve estudiando el tema de las plantas, las variaciones de los campos magnéticos con la brújula. Pero resulta que nos quedamos sin baterías. Esto lo hemos hablado, se hablaba en la presentación. Nos quedamos sin baterías en las cámaras y en los móviles.
Ya, ¿eso es algo normal que ocurre en los círculos?
Eso es algo normal que ocurre en algunos círculos.
Ya.
Y te digo por qué nos ocurrió allí. Porque este diseño ha aparecido en tres etapas. Aparece primero una parte, luego con el paso de los días aparece como otra parte que completa el diseño. Y el día que llegamos nosotros, la noche anterior, había aparecido ya la tercera extensión, la tercera fase. Entonces, esto ocurre en algunos círculos muy determinados, muy...
Se van haciendo por partes.
Eso es, como si fuese un mensaje por etapas. Es decir, primero entiende esto, y luego entiende esto después. Y luego, pues, el último conocimiento en otro día.
Ya.
Entonces, nos pasó que se nos descargaron las cámaras, los teléfonos móviles. Y bueno, pues dijimos, bueno...
Nosotros llamándole por teléfono, 14 teléfonos que tenía y no contestaba ninguno. Tengo que contar toda la historia, ¿no?
Sí, claro.
Vicente no contestaba.
No contestaba, porque no estaba operativo. Además, estábamos muy muy lejos de cualquier teléfono público. Estábamos completamente aislados en la campiña inglesa. Esto está en sitios remotos, podemos decir.
Uh-huh.
Y no está muy bien comunicado, podemos decir también. En algunos casos tardábamos horas en llegar a los círculos de las cosechas, andando. Pero yo como científico me ocurrió algo que yo no puedo explicar.
Pero tú llegaste allí, volvisteis al hotel con la intención, sí, de recargar
sí,
todas las cámaras.
Es. Pero sí que te tengo que comentar que cuando nada más que yo puse un pie allí en aquel diseño, además lo puse en una parte que acaba de aparecer esa misma noche. Yo noté algo especial, no sabría cómo describirlo con palabras, pero yo sabía que yo estaba en un sitio que tenía una alta carga energética. El ambiente estaba como muy cargado, tenía como una especie de sensación de euforia. Una euforia desmedida, y yo no tengo manera de poder explicarlo.
Yeah.
Pero sí que este viaje, de alguna manera, sí que me ha servido para poder comprobar la otra parte del fenómeno, ¿no? La parte sensitiva del fenómeno, que mucha gente decía que existía. Yo lo estudiaba diferentes casos, pero no me había pasado nunca a mí. Y yo sabía que aquello era especial. Incluso estuvimos cenando allí, nos tomamos una cenilla allí. La verdad es que la conversación que tuve con mis compañeros de Mindalia fue muy curiosa, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues aquí estamos en un círculo del maíz comiendo. Me decían ellos, ¿no? Yo decía, vale, pero tú imagínate que estamos comiendo sobre un diseño que tiene 150 metros de largo y que ha sido concebido por una inteligencia que no es de este planeta. Sin duda, esta cena es la más especial de toda tu vida. Eso fue lo que le dije.
Seguramente. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias.
Todo lo que tenemos, queremos compartirlo. Instituto RTV, matrícula abierta en los ciclos formativos. Con prácticas en Radio Nacional y Televisión Española y acceso directo a la bolsa de trabajo. Instituto RTV, formando profesionales de la comunicación. Toda la información en rtv.es/instituto. ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Dos y 29, 1:29 en las Islas Canarias. Dar las gracias a las decenas y decenas de llamadas que estamos teniendo de oyentes. Nos estáis haciendo saber que estáis ahí, dándonos la bienvenida. Gracias, la bienvenida también a vosotros. Estamos de nuevo juntos en familia aquí, disfrutando de los misterios. 900-137-137, por si queréis seguir haciéndonos saber que estáis ahí. Te quedaste absolutamente alucinado, hiciste la cena de tu vida en ese círculo, ¿y qué pasó?
Pues lo que nos pasó fue que, bueno, dijimos, bueno, tenemos que conectar dentro de una hora y media, vámonos, 2 horas más o menos, bueno, estuvimos allí bastante rato, dijimos, bueno, vámonos al hotel, recargamos baterías y luego pues nos vamos para allá a intentar a ver si tenemos cobertura y si tenemos, y si no nos vuelve a fallar. Uh-huh. Bueno, pues lo que nos pasó, Miguel, fue que nos quedamos, llegamos a la habitación, pusimos a cargar las cámaras y nos desvanecimos. ¿Sí? Es decir, nos quedamos...
¿Los tres?
Los tres, cada uno en su habitación. Habíamos quedado para coger el coche otra vez y marcharnos para allá. Y no sé cómo explicarlo, como si nos desmayásemos. Fue una cosa que no nos había pasado nunca. Yo me encontré a las 4 o 5 horas sobre la cama, con la luz encendida, con las gafas puestas, con las zapatillas puestas y con el cargador de la cámara en la mano.
En la mano. ¿Y no recuerdas nada?
No recuerdo nada, de nada. Lo que sí que sé es que nosotros teníamos que emitir en directo. Y evidentemente a mí me hace muy feliz poder compartir con los oyentes pues todo lo que estamos viendo allí. Pero aquello, bueno, pues nos levantamos más o menos a las 6 de la mañana y lo que vimos fue lo que estuvimos hablando, de decir, bueno, lo que nos ha pasado no es normal. Es imposible que le pase a tres personas de un mismo equipo, cada una con su vida, cada una con su manera de sentir y de ser.
¿Has sentido la influencia, el poder de los círculos, no?
No sé si los círculos lo que hacen es contactar o comunicar la energía que hay en la Tierra. Lo hemos hablado muchas veces, las líneas telúricas o líneas ley que pasan por esa región de Inglaterra. Uh-huh. Yo no sé si son una especie de portales que son capaces de comunicar esa energía a los seres humanos. Lo que sí que sé es que la experiencia que tuve allí, pues yo no la puedo explicar con palabras, ya. Y evidentemente, pues sí que me hubiese gustado poder emitir en directo, pero no fue imposible, ya te digo, fue un desmayo.
Y a nosotros nos hubiera gustado también conectar contigo. Pero bueno, estás aquí contándolo, aclarando que ese día 5 no ocurrió nada, y que estuviste, y bueno, por ese extraño fenómeno, te quedaste fuera de cobertura.
Fuera de servicio.
Tenemos muy pocos minutos porque están esperando los otros compañeros y esas entrevistas que tenemos exclusivas. ¿Cuáles son los círculos que más de este año que más te han llamado la atención? Aunque prometemos, nadie está siguiendo este tema. Nosotros lo vamos a seguir en profundidad porque nos parece de lo más increíble. Algo que le gusta a Vicente y esperan. Nos preguntan también por qué si hay tantas pruebas físicas, ¿por qué no lo sacan los informativos? ¿Por qué no lo sacan a la luz? Uh-huh. Y siguen diciendo, hablando de nosotros como paranoicos, como que si es tan increíble, ¿por qué no salen?
Yo creo que eso lo tendríamos que ir por los jefes de redacción, y llegar con las fotografías. Yeah. Y dice, señores, esto, ¿se han enterado ustedes de qué pasa? Y si se han enterado, ¿por qué no lo hacen? Quizá la pregunta no me la tendrían que hacer casi a mí, tendrían que hacérsela la gente a los diferentes informativos que hay en las diferentes cadenas españolas o incluso europeas,
¿no? Escucha, quizá mucha gente cuando ve estos círculos dice, bueno, claro, hoy en día se puede hacer cualquier cosa con el Photoshop y con las técnicas que hay. Quizás sean trucos o quizás sean falsos. Tú has podido ver que, corroborar que son absolutamente auténticos.
Yo estuve allí, lo he visto desde diferentes perspectivas, tanto a pie de campo, estuve en alrededor de 10 figuras allí en Inglaterra, algunas de ellas fueron impresionantes, Miguel. Estuve en una que apareció en la localidad de Wansbury, que tuve la suerte además de que también tuviese una ampliación, es decir, una segunda fase.
Era estoy un, mirando aquí mi...
Sí, Wansbury, sí. El día 1 de julio, ¿sí? Está aquí. Lo cierto es que aquello acaba de ampliarse también el mismo día después de aparecer nosotros por allí. Y me impresionó...
Estoy deseando a los compañeros para que la vean.
Sí, me impresionó muchísimo el diseño que tenía. Era como una especie de malla, espacio-tiempo, en una representación isométrica, 120 grados. Dos triángulos, uno detrás del otro, con un efecto óptico tridimensional absolutamente increíble. Y me impresionó mucho, una vez más, el hecho de poder estar allí, a pie de campo. Y era imposible saber cómo era la figura desde el suelo. Pero luego sí que te digo que estuve haciendo experimentos con un helicóptero radiocontrol para poder elevar la
vista.
Fijaros
lo que se le ocurrió hacer, si llevó un helicóptero de radiocontrol, eso es una cámara,
con una cámara
por abajo, fijaros los inventos de...
Sí, eso es. Y bueno, pues para poder comprobar desde diferentes alturas y sobre todo poner el helicóptero desde abajo y empezar a elevar el helicóptero,
el aparato,
e ir viendo cómo se iba viendo la figura poco a poco.
Grabado en vídeo todo.
Grabado en vídeo. Lo subí alrededor de unos 60 metros. Ya me daba luego un poco miedo que se cayese, porque la corriente a 60 metros, la corriente de aire, pues puede hacer que una cosa tan liviana como un helicóptero pues pueda caerse sobre alguien, ¿no? Y me daba un poco de pánico que se me cayese.
Pero tienes ese vídeo.
Pero tenemos vídeos y es increíble, ¿no? Y luego pude sobrevolarlo con avioneta. Y es quizá cualquiera que haya podido comprobar. Tú lo has visto, me comentabas muchas veces lo que hay en Nazca.
Las líneas de Nazca, sí.
La sensación debe ser muy muy parecida. Lo que pasa es que lo de Nazca está ahí, está hecho con piedras, y esto está hecho sobre trigo. Es decir, el trigo se siega y al año siguiente ya no está.
Trigo, maíz.
Eso es, trigo, maíz. Yeah. Y lo que estás viendo es muy especial porque es algo único. Quizá mañana el segador, pues, o el agricultor de la zona, pues va a segar ese diseño y no lo vas a volver a ver nunca más. Entonces lo que estás haciendo es algo muy especial. Cuando yo estuve sobrevolando aquel diseño de Wansbury, la sensación que me dio es que estaba ante algo paranormal. Esa es la palabra. Era paranormal lo que estaba viendo, no tenía palabras para describirlo. Luego, en casa, cuando me puse a investigar lo que significaba, me di cuenta de que cada uno de esos cuadros y cada uno de esos triángulos tenía un significado. El significado que yo le pude atribuir era una mención bíblica, precisamente de un avistamiento ovni del profeta Ezequiel.
Sí,
sí, así es. Es muy curioso y ha sido estudiado durante muchos años por muchos investigadores y ufólogos. Aquello fue una impresión, pero quizá me preguntabas cuál era el que más me había impresionado de todos. Pues si quieres, en el próximo programa que abordemos este tema podemos estudiarlo más en profundidad, pero el diseño que apareció el día 26 de julio de 2012 en Oliver Castle quizá pase por ser uno de los más increíbles, sí, que han aparecido en la historia.
Ahora también. Tranquilos, vais a poder verlo en breve en la página web para que veáis los diseños, que son absolutamente increíbles.
Es increíble. Tenía como una especie de brazos, como una especie de tentáculos y también una parte superior también con un tentáculo. Bueno, aquello no se sabía muy bien qué era. Pertenece a una categoría de círculos que se van haciendo más expresivos. Es decir, si nosotros no vamos entendiendo la geometría, parece que la inteligencia que está detrás de esto está intentando hacernos ver mucho más fácil los mensajes con dibujos, de alguna manera, un poco más expresivos. Aquello que se estaba viendo en aquel diseño de Oliver Castle representaban las neuronas espejo, que son exactamente las que regulan los mecanismos de empatía. Por ejemplo, cuando estamos en un autobús y vemos que alguien está bostezando, se nos pega el bostezo.
¿Y eso provoca esas neuronas?
Efectivamente. O, por ejemplo, cuando estamos en un sitio que se está riendo todo el mundo y estás a gusto, estás bien y tal, esas neuronas tienen un mecanismo químico que hace que tú, pues, también te adhieras a eso y también te rías, ¿no? Pero es que la empatía es mucho más profunda que eso, porque la empatía realmente significa el ponerse en el papel del otro.
Del otro.
Y es precisamente el valor que más falta hace en este mundo.
Ya. A punto de terminar. Es una de las cosas más increíbles, de ser cierta, que yo no lo pongo en duda, mucha gente como tú las has visto. ¿Por qué no hacemos caso a ese mensaje que nos está enviando la Tierra, los, no sé quién será, las inteligencias, los extraterrestres? ¿Qué habrá que hacer para que lo entendamos?
Pues seguramente no se hace caso porque el ser humano ha perdido la capacidad de saber quién es. Nosotros ahora mismo estamos en un mundo que es completamente capitalista, esa es la verdad. Estamos en un mundo donde ya se nos ha olvidado quizá mirar al cielo, ver las cosas bonitas de la naturaleza, quizá tener más sentimiento y espiritualidad que lo que es la mera vida de ir a casa, trabajo, casa.
Yeah.
Entonces, quizá estos círculos lo que nos están intentando explicar, o más bien nos están intentando implicar en salir de nuestras vidas y empezar a ser realmente seres humanos, es decir, realmente despertar de lo que nos imponen y empezar a pensar por nosotros mismos sobre muchas cosas.
Tenemos que terminar. Dejamos el tema ahí, hacemos un punto y seguido, seguiremos hablando de ello. Gracias, Vicente, por haber venido a contarnos y aclararnos todas esas cosas que durante muchas jornadas de este verano me han preguntado, porque Vicente no contaba, no decía, forma de contacto contigo y dónde pueden ver nuestros oyentes ahora mismo si quieren esas formas de increíbles.
Sí, en ufopolis.net pueden ver pues todas las investigaciones que he realizado durante los meses de junio, julio y agosto. Y bueno, pues ahí es donde pueden ver pues estos diseños, y sobre todo a mí me interesaría mucho saber qué es lo que opinan de ellos, cada cual tiene su propia interpretación, y me interesaría mucho porque es posible que entre todos podamos sacar, mucho más que un solo investigador.
Vamos a seguir atentos a ellos, sentimos que es uno de los misterios más increíbles. Gracias, ufopolis.net. Te veo dentro de un poquito para que entremos más en profundidad en este asunto, uno de los mayores misterios del siglo pasado y de este, y al cual no estamos haciendo caso.
Muchas gracias, Miguel.
A ti.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Sí, 40, 1 y 40 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en este programa, primer programa de la temporada. Nuestro teléfono, por si queréis participar en ese pequeño concurso que tenemos. Tres premios están en juego, por si queréis hacernos saber que estáis ahí. 900-137-137. Hay muchos colaboradores que se van a ir entrando en nuestro programa. Este es un tiempo nuevo de descubrimientos y hay muchos y sorprendentes, y nos iremos acercando a ellos de la mano de la ciencia. Tiene muchas sorpresas que darnos y tiene que ver con esto. Escuchad.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Esta música nos hace pensar, intuir que hay cosas en el espacio, mucho espacio desaprovechado, como decía ese fragmento de la película. Buenas noches, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
José Luis Tejada. Nuestro experto en muchas otras cosas, detective de lo insólito, pero últimamente te estás metiendo mucho en el tema del espacio, ¿eh?
es apasionante. Yo creo que es la última frontera que aún nos reservan muchísimos secretos, muchísimos misterios.
Me acordaba de ti, he visto en este verano en dos ocasiones un cielo tremendo, uno a orillas del río Salón en Senegal, frontera con Gambia, una noche increíble, estrellada, se veía, yo creo que se veía la cara de Dios, ¿no? Me acordaba también del film de Contact, cuánto espacio se aprovechaba si no hubiera nada ahí, ¿no? Y hace muy pocos días en el Valle Sagrado también, aunque había una luna muy intensa, cantidad de cosas ahí arriba, ¿verdad? Y cuántas cosas todavía por descubrir, y sin embargo parece que la ciencia está abriendo el camino, está empezando a ser más, no sé si coherente, por lo menos va aceptando muchas más cosas, y hay muchas sorpresas, ¿no? Ya se dice que puede haber planetas con vida, por ahí, incluso muy cercanos a nosotros, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a tener la gran fortuna en esta década en la cual estamos sumergidos de ser testigos de algo que yo creo que puede dar la vuelta a la forma que tenemos de comprender el universo. Creo que vamos a tener el gran privilegio de poder descubrir y poder demostrar que existe vida más allá de nuestro planeta.
Qué bien, y ojalá podamos contarlo, lo puedas contar y lo podamos compartir aquí en el Espacio en Blanco. Últimamente tiene muchos contactos con la NASA, tenemos previsto, ojalá podamos hacerlo en esta nueva temporada, un programa desde allí, desde ese centro de seguimiento de satélites que tenemos aquí cerca y que, bueno, te han hecho varias invitaciones para poder compartir esa experiencia, ¿no?
Sí, este año vamos a contar con toda la ayuda que nos puedan prestar los magníficos amigos de NASA en España, sobre todo el centro de seguimiento de Robles de Chavela, y también contaremos con contactos privilegiados en la Agencia Espacial Europea. Incluso vamos a intentarlo con Roscosmos, con la Agencia Federal Rusa, que también hay buenas relaciones, y vamos a recorrer todos esos rayos telescopios que hay en el planeta. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Gracias a la tecnología vamos a conocer cómo se trabaja, cómo se buscan esos indicios de vida inteligente y cómo se busca saber esa morfología, cómo es ese universo que es nuestra casa desde Esselsberg en Alemania, desde Tenerife aquí en España, desde Lleves también muy cerquita, Arecibo, Canberra, y todos esos amigos que se dedican a la exploración espacial y que nos van a acercar aquí a conocer ese espacio, ese trocito de espacio que nos está rodeando.
¿Cómo me gustaría entrar en un telescopio de esos y poder ver el firmamento?
Lo tendremos. Además, uno de los proyectos que hay para esta temporada, Dios mediante, y si al final conseguimos tenerlo, es tener acceso a un pequeño radiotelescopio.
¿Sí?
Para que podamos manejarlo desde este programa y podamos conseguir los datos suficientes para poder descubrir lo que nos rodea.
Y lo vamos a contar aquí en el Espacio en Blanco. Brevemente, dentro de poco vas a venir al programa a contarnos cosas, pero hay una sonda, ¿dónde estás? ¿Cómo se llama la sonda esa?
Curiosity.
Curiosity, vaya, qué curioso. ¿Y dónde está?
Pues ahora mismo está en el cráter Gale, en Marte.
Sí.
Está explorando, avanzando a 16 metros por hora, recorriendo esos 135 kilómetros que tiene de diámetro, buscando indicios de que pudiera haber habido allí vida. Yo creo que va a ser, sin lugar a dudas, todo apunta a ello, la primera vez que tengamos constancia de que el ser humano no es la única partícula viva que ha habido en este universo, en este sistema solar, y que eso nos va a permitir coger fuerzas, rescatar un poco de aire puro en el mundo científico para seguir con esa gran meta que tenemos, que es la conquista del espacio y de la exploración espacial, y bueno, tener de nuevo pioneros que viajen más allá de los confines del mundo conocido.
¿En Marte dices que está?
En Marte lo tenemos.
En Marte. Vale, pues le seguiremos la pista. Hay un proyecto, dicen, de terraformación, creo que se llama, de un poco tratar de volver a hacer, si no lo era antes, habitable Marte, ¿no?
Sí.
O Venus, Marte era así.
Claro. Trataremos también el tema de la terraformación, porque una de las cosas que está sorprendiendo desde el punto de la vista de la ciencia más ortodoxa es precisamente darnos cuenta de que nuestro planeta no es una rara avis como se tenía hasta ahora, que estamos rodeados de cuerpos celestes, planetas, lunas, que tienen capacidad de tener vida, que tienen capacidad de tener agua, y que, bueno, con un pequeño empujoncito, con esa terraformación de la que nos hablabas, es muy posible que, bueno, pues en pocos siglos, que en la escala temporal en la que se mueve el universo es prácticamente nada, podríamos hacerlos habitables y nos podrían ayudar a expandirnos.
Será en las próximas citas del Espacio en Blanco, este Espacio en Blanco especial aquí en Radio Nacional. José Luis, el misterio desde el punto de vista de la ciencia, explicándonos muchos del misterio del espacio, va a ser gran parte de esa sección nueva que vas a tener aquí con nosotros. Bueno, continuación. ¿Forma para ese en contacto contigo?
A través de Facebook, José Luis Tajala, la forma más sencilla de localizarme. Ahí suelo tener actualizadas todas las noticias que de las diferentes agencias espaciales nos llegan, y sobre todo, bueno, pues resúmenes de todo lo que se vaya comentando en nuestro espacio de Espacio en Blanco.
Muchas gracias. Disfruta, es un placer tenerte con nosotros. Disfruta del fin de semana, prepárate para el siguiente.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto.
Gracias.
Escuchando Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Una y 47 en las Islas Canarias. Hay países, lo venimos anunciando desde hace tiempo en el programa, que van a dar sorpresas en este final del 2012, en este último periodo, y el 2013. Perú, acabamos de llegar de allí y nos ha sorprendido con muchas cosas que se están gestando. Guatemala es otro de ellos, México con el famoso 2012, Costa Rica y, como no, Egipto. Hasta allí nos vamos a conectar con uno de nuestros amigos. Nos vamos hasta el Cairo y está esperando Ibrahim Soleimán. Buenas noches, Ibrahim.
Hola, Miguel, buenas noches.
No estás en el Cairo, ¿no?
Sí, estoy en el Cairo, sí.
Ah, escuchamos un viento ahí un tanto extraño, cerca de las pirámides, quizá.
Estoy muy cerca, sí. Está la gente, hay mucha gente por aquí, mucho turismo y tal, o sea, hay mucho ambiente ahora.
Mucho ambiente. Los viernes en el Cairo son especiales porque estáis celebrando el día de fiesta y hay un montón de gente por la calle, pero desde aquí, desde España, estamos escuchando y en toda Europa que se están haciendo nuevos descubrimientos en Egipto. Cuéntanos, nuevas pirámides, nuevas tumbas, ¿es verdad?
Sí, la verdad con el gobierno, o sea, con la versión nueva en Egipto, pues se está poniendo mucho interés por todo, por el turismo, por la historia, los monumentos que hay en Egipto. Y se ha ido a lo largo de estos últimos dos años descubriendo muchas cosas. Algunas se han declarado y otras no, pero de lo más destacado de ello, hay una egiptóloga americana que ha descubierto a través de Google Earth una pirámide a unos 40 kilómetros. Dice que es 20 veces más grande que la pirámide de Keops.
¿Te imaginas cómo puede ser eso?
Pues hombre, tiene que ser bestial. Pero yo creo que va a ser un gran motivo para que la gente, ahora que está volviendo a tomar confianza en Egipto, en el país, a volver a ver otras pirámides mucho más grandes y con mucha más historia todavía.
¿Eso significa que tenemos que ir para allá a verlas, Ibrahim?
Sí, hombre. Tienes que venir, Miguel. Ya sabes que no podemos tener nada aquí en Egipto sin que lo hayas visto.
Ya me gustaría a mí. Sajiaguas nos dijo casi en exclusiva cuando estuvo por aquí que había nuevas sorpresas dentro de la Gran Pirámide. ¿Tú qué crees? ¿Hay nuevos túneles ahí? Incluso él hablaba de la tumba del faraón Keops.
Siempre se ha hablado. De hecho, ya sabes que los americanos siempre han sido muy interesados, han puesto mucho interés en el tema de la historia de Egipto y todo eso. Y hay una teoría, se está acercando mucho a la realidad, que dice que sí, que es cierto que dentro de la pirámide hay un cierto laberinto, simplemente para no hacerlo fácil poder llegar a la cámara mortuoria del faraón y el tesoro y todo eso, pero está poniendo todo el mundo en el fuego que el tesoro del rey faraón Keops todavía está dentro y que va a ser una de las cosas bestiales. Esto se junta. Esperamos, veo que rezar a Dios que sea así, que también han dicho que estaba muy cerca de la tumba de Cleopatra, ajá, la Cleopatra la famosa,
sí.
Y esta tumba, que también es la misma, que ha sido por su historia y tal, es la misma tumba de Alejandro Magno, que dicen que simplemente Cleopatra se ha enterrado o se ha puesto en un sarcófago que pesaba unos 250 kilogramos de oro. O sea, imagínate lo que puede haber dentro de esta tumba y la de Alejandro Magno juntándolo con el Keops. O sea, podríamos hablar dentro de este año o el próximo de otro Egipto totalmente cultural y totalmente histórico y totalmente excitante también.
Egipto va a dar muchas sorpresas y tendremos que seguir yendo mucho para allá. Mucha gente me preguntaba este verano en diferentes partes del mundo si Egipto estaba tranquilo, tenía miedo de ir. ¿Está tranquilo ahora? Supongo que sí, ¿no? Estás en la calle ahí disfrutando.
Vamos a ver. Yo te voy a decir esto en un minuto. Sabe todo el mundo que la revolución de Egipto ha sido la revolución más pacífica del mundo. Es cierto que ha habido enfrentamientos, que ha habido víctimas en este año pasado o hace un año y medio pasado, esto es lógico, porque te enfrentabas, o sea, un pueblo que se enfrentaba con un gobierno, con un régimen, con su policía, con su sistema y todo eso. Pero yo creo que los egipcios, esto se ve muy tranquilo. Tú vas a todos los sitios de la playa, a la zona de las pirámides, que es una cosa muy rara, como que los egipcios están empezando a salir con ganas, y vas allí, todo muy tranquilo. Pero además, o sea, súmalo a la situación normal y a la normalidad de antes, la alegría que tiene la gente. O sea, está todo totalmente perfecto, totalmente tranquilo, totalmente alegre. La gente está muy contenta, está muy ilusionada con que hayan podido conseguir este cambio y necesitan vivirlo y disfrutarlo. O sea, ya te digo, Miguel, totalmente seguro, totalmente tranquilo. Totalmente diferente también.
Vete dejándonos ahí unos par de huecos para ir. Queremos volver a vivir ese ambiente increíble de la gente egipcia en el Cairo, volver a tomarte en ese café de los espejos, estar contigo y con toda esa gente bonita que hay por ahí, y estaremos atentos a esos nuevos descubrimientos que seguramente van a cambiar la historia. Lo habíamos vaticinado. Atentos. Gracias, Ibrahim, fuerte abrazo, disfruta de la noche cairota.
Muchas gracias, Miguel.
Nos vemos prontito. Nos vemos prontito.
Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Hasta Sevilla nos vamos, no queremos olvidarnos del sur. Ahí tenemos un compañero, un nuevo compañero, José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal, Miguel? Bueno, buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar en esta nueva aventura un año más aquí en Espacio en Blanco, ya casi una leyenda en la radio, ¿verdad?
Eso dicen, cuando me dicen que somos una leyenda me empieza a preocupar. Seguimos todavía dando, contando muchas cosas que tenemos que contar, y gracias a ti vamos a tener más cosas todavía. Al final te preguntaré cómo tienes tanto tiempo para escribir tantos libros, pero dime, ¿qué ha ocurrido últimamente en Andalucía? Porque me quedaba alucinado cuando me lo contabas.
Pues sí, porque ha habido una serie de fenómenos este verano bastante intrigantes. Entre ellos, fíjate, casi a finales del mes de agosto se produce un fenómeno insólito en todo lo que es el litoral gaditano. Y es que el mar se replegó,
¿sí?
La orilla de la playa se prolongó bastante en extensión en arena. Los bañistas, bueno, quedaron sorprendidos, pero seguían con el habitual jornada de baño típica en el verano andaluz, que sabe que es bastante fuerte, y de repente, pues el mar que se había replegado comenzó a avanzar hacia la orilla, se comió prácticamente la playa y comenzaron a surgir olas en un espacio de aproximadamente, no te exagero cuando te digo unos 5 metros, pues olas de aproximadamente 4 o 5 metros, que tenían una gran fuerza, que tenían una capacidad de succión que eran francamente extraordinaria. Y fíjate lo más curioso, la Cruz Roja, los puestos de la Cruz Roja en todo el litoral gaditano tuvieron que realizar, es un dato constatable, aproximadamente 261 salidas que concluyeron con casi 200 salvamentos personas que habían sido atrapadas por el mar.
Es como si fuera un tsunami, que dicen que cuando hay un tsunami primero el mar se retira para luego llegar con furia e ímpetu.
Exactamente. En principio, los expertos de todo lo que es la zona del estrecho comenzaron a investigar qué había podido ser. Y al final, bueno, pues ha habido una nota oficial por parte de las autoridades gaditanas, en la que han afirmado que, bueno, que pudo haberse debido a una micro rotura en la placa que une todo lo que es el estrecho, y que a partir de ahí se pudo haber desencadenado un efecto tsunami, pero a pequeña escala, que afectó directamente a las costas gaditanas. La explicación, he de decirte, compañero, que no ha convencido en exceso, máximo en una zona, en una región, donde os quiero recordar que en la década de los 90 se produjo un efecto que le decían el HARP español, porque entre otras cosas en la zona de Melilla hubo un fenómeno natural, entre comillas, esto de natural, por el cual la temperatura se comenzó a elevar, y casi en un periodo de un cuarto de hora la temperatura ambiente subió 20 grados en la ciudad de Melilla.
No me digas.
Aquello se atribuyó a una especie de efecto HARP, y esto que ha ocurrido este verano, que lo tenemos además reciente, pues aunque explicado como más o menos han podido por parte de las autoridades gaditanas, la verdad es que a los medios, a los rotativos, ya hablamos de información, medios de información de toda Andalucía, pues la verdad es que no ha convencido.
Ya, me extraña el fenómeno que están ocurriendo, los hemos visto en el sol, incluso los hemos fotografiado ahora en el mar, y mucha gente ahí, tenemos a nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras investigando algunos casos ovnis que nos han contado en el sur. Se está moviendo mucho la cosa, ¿eh? Muy breve si puedes.
Sí, sí, se está moviendo mucho, porque fíjate que también durante todo el verano ha habido observaciones ufológicas en la misma zona, en la zona del Estrecho y en la zona de la cornisa de las Jarafes. Cornisa de las Jarafes que, como tú bien sabes, pues siempre ha sido pródiga en este tipo de fenómenos. Es decir, que parece que el fenómeno ovni, fíjate también qué curioso, Miguel, coincidiendo con lo que es esa fecha mágica, que no trágica, no confundir, del 2012, pues parece que el efecto ovni, tal y como se predijera a principios de este año, pues está haciendo acto de aparición en esta época en la que quizás el miedo, el temor, está un poco más evidente, es más palpable en la calle, y parece que el fenómeno ovni no se está queriendo perder esos acontecimientos y está volviendo a reaparecer en una zona que siempre ha sido muy activa dentro de la península.
Nuestro compañero José Manuel García Bautista desde Andalucía nos traerá de vez en cuando algunas de las novedades. Si queréis buscarle en Facebook, que por ahí anda. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis participar en ese concurso que tenemos. Todavía nos queda una hora y una entrevista exclusiva de ese otro fenómeno que nadie está haciendo caso, a las piedras de Ícara. Allí estuvimos, con palabras del representante ahora, vienen nuestros compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras y otras cuantas sorpresas de África. Este es el Espacio en Blanco, la primera edición aquí en Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida regresamos tras las noticias. Tenemos mucho misterio todavía para compartir.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y cinco, dos y cinco en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora. De nuevo el misterio regresa a las ondas de Radio Nacional. Muchas sorpresas y temas exclusivos nos esperan aún. Un placer estar juntos. Los saludos para todos los que nos escuchan a través de la radio online, en la página web de Radio Nacional. Nos escuchan en Argentina, en México, en Costa Rica. Dice que ahí somos uno de los programas más escuchados. Los saludos también para los que estáis detrás del receptor en Taiwán, en Perú. Acabamos de llegar a la familia que hemos dejado allí, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, y a todos los que en cualquier parte del mundo estáis sintonizados ahora con nosotros. Todo un placer. Antes de que entren nuestros compañeros y de esa entrevista exclusiva que os vamos a ofrecer sobre las piedras de Ica, este verano viajábamos por África. Allí estuvimos con un marabú, una especie de sacerdote, brujo y chamán, y nos dio una palabra de poder. Quisimos grabar el momento para que lo escucharéis.
Dice que te va a dar un secreto, que unas palabras que tú vas a grabar y tú vas a aprender en el corazón, memorizarlo. Si tú vas en algún lugar donde tienes miedo, estás buscando algo que es muy difícil de conseguirlo, lo dices tres veces y lo vas a conseguir. Ese es un regalo que te va a hacer para ti.
Muchas gracias.
Muy bien, gracias. Gracias.
Wow.
Sí. Dice que eso, si tú le...
Trois fois.
Dice que si tú entras en una zona de guerra o lo que sea, si tienes miedo, hay que decir esta palabra 3 veces.
Es medio árabe, parecía, ¿no? ¿Qué? ¿Había alguna palabra en árabe?
Esa es una palabra en Corán.
¿En Corán?
Es un secreto en el Corán.
Ajá.
Sí. Si vas a un lugar por conseguir una cosa o lo que sea, que es muy difícil, antes de entrar, repetirle 3 veces y antes de entrar.
Merci beaucoup.
Sí, eso es como una arma.
Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Te has quedado con ganas de saber la palabra de poder,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Miguel Pedrero, buenas noches.
Muy buenas, Miguel.
Buenas noches, Franco Andreas.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Hemos desvelado el momento ese que estábamos con el marabú en Senegal, en una isla, pero no podíamos desvelar la palabra de poder. Entonces hemos cortado ese pedacito.
Bueno, luego me la dirás, ¿no?
Bueno, a lo mejor. 3 y 8, 2 y 8 en las Islas Canarias. Margasca toma los mandos de nuestro sonido. Buenas noches. Miguel, muchas cosas nos esperan esta nueva época, ¿verdad? Me dicen que te diga que no hables más de esos visitantes de dormitorio extraños que no nos dejan dormir. Pero rápido, antes de que Fran nos cuente algunas historias.
Pues, oye, me siguen llegando todavía historias de ese tipo y algunas tremendamente parecidas. Hay comunes denominadores en todas esas historias. Nos está llamando mucha gente felicitándonos ¿sí? por la vuelta, y hemos estado ahora Fran y yo ahí a los teléfonos con Olga, y bueno, la verdad es que es un gusto, ¿no? Toda esa gente que yo creo que son los que nos dan fuerza, ¿no? Sí, que dicen que les hacemos muchísima compañía. Ajá. y que van a continuar ahí con nosotros.
Y una de las características de este año es que queréis investigar, ¿no?
Eso es, este año sobre todo Fran y yo lo que vamos a hacer es mucho trabajo de campo. Queremos traer los testimonios porque yo creo que este tipo de temas, como mejor lo pueden comprender los oyentes, es escuchando a los protagonistas, que son exactamente igual que ellos, igual que nosotros, es decir, personas normales que en un momento determinado se encuentran con lo extraño, con lo imposible. Además de tener los testimonios, algunos testimonios, y ya estamos trabajando sobre ello, bueno, lo que se suele llamar en el argot, por ejemplo, ufológico, ¿no? Testigos de élite, ¿no? Mm. Es decir, personas del mundo militar, del campo militar.
Pilotos,
radaristas, incluso militares del ejército del aire y del ejército de tierra. Estamos siguiendo varios casos absolutamente espectaculares en bases militares españolas. Mm. Y traeremos aquí las voces de los protagonistas y toda la información sobre ese tipo de casos. Pero además, yo creo que este año, estamos en el 2012, también es un año de respuestas, ¿no? Y de hecho se están haciendo muchísimas cosas, tanto en el mundo de la ufología como el de los fenómenos paranormales, en el ámbito científico. Es decir, en diferentes ramas científicas se están llevando a cabo todo tipo de experimentos, todo tipo de experiencias, todo tipo de investigaciones que ni siquiera son catalogadas como fenómenos paranormales, no en el ámbito de la parapsicología, sino en el ámbito de la biología, de la física, etcétera, y que están abriendo muchísimas puertas para comprender cuál es el origen de todos estos fenómenos y cuál puede ser su explicación.
Ya, lo que queremos es acercar el mundo de la ciencia a la explicación de estos fenómenos, primera cosa, que lo estamos haciendo cada día con más gente, catedráticos y gente de todo nivel que viene al programa, y segundo, que nuestros oyentes participen y si tienen experiencias que nos las cuenten.
Eso es muy importante, que se pongan en contacto con nosotros.
espacienblanco@rtv.es es nuestro email, 900-137-137 en nuestro teléfono, y ahora me dice un contestador, que no me sé el número, para que nos llamen.
Efectivamente, eso es fundamental, porque trataremos de seguir todos los casos, absolutamente todos los casos, hablar con los protagonistas, y si merece de verdad la pena, nos desplazaremos incluso a la zona para recabar los testimonios in situ. Eso es lo que queremos hacer, traer aquí los protagonistas. Este año se va a ser nuestro trabajo.
De primera mano. El teléfono del contestador que tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 91-346-1055. Repetimos, 91-346-1055. Gracias, Miguel. Te dejo ahí un poquito aparcado.
Muy bien.
Que llega Fran y ya sabes que él habla y habla y habla. Buenas noches, Fran.
Buenas noches de nuevo.
2 y 11 en las Islas Canarias.
No le dejamos aparcado.
Seguimos en directo.
Para mí es un placer empezar, en mi caso, sexta temporada. En el caso de Miguel, creo que es la tercera.
aquí en Radio Nacional de España, en Espacio en Blanco, y vamos a seguir haciendo declaración de intenciones, lo que desde que nos juntamos, desde que nos juntaste, hemos hecho: acudir al lugar de los hechos, mirar a los ojos al testigo, investigar, recoger su testimonio, investigar y buscar respuestas cuando las haya y darlas.
Yeah.
Ese es el reporterismo que se hace aquí en Espacio en Blanco. Vamos a seguir con los especiales.
Poca gente hace ese tipo de cosas ya. Yo diría que casi nadie en este mundo nuestro.
Y por y para toda la familia de Espacio en Blanco. Fíjate que la primera muestra y la primera intención es la siguiente. Abrimos esta primera sección del Archivo del Misterio en Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Escucha este sonido.
El niño perdido y hallado en el templo. En este quinto misterio vamos a pedir a la Santísima Virgen por todos los gobernantes del mundo y por todos los representantes de los gobiernos, para que el Espíritu Santo los ilumine para gobernar y gobiernen con una justicia santa y haya paz en todo el mundo. Especialmente vamos a pedir por la paz de España, por el País Vasco, por el Líbano, por todos esos países que están siempre en guerras, por las almas de esas personas que mueren en esas guerras.
Ojalá sea así, por que los dioses iluminen a los políticos.
Se llama Amparo Cuevas y es la vidente del movimiento mariano más importante, no solamente de España, sino de toda Europa, con Medjugorje en pleno siglo XXI.
Curiosamente también muy poco conocido o muy poco expandido, hay gente a la que
no interesa. Lleno de luces y de sombras. Sí.
Amparo Cuevas
fallecía el pasado 17 de agosto, tras meses de enfermedad, a la edad de 81 años. Bueno, ella padecía una enfermedad cardíaca desde hace casi 40. Se cumplía un ciclo, se cumplía una época dentro del movimiento mariano, como te decía, más importante, el centro devocional más importante. Una historia, una crónica, un episodio milagroso, prodigioso, luminoso, repleto de luces y de sombras. Estamos hablando de fe, entre los que creen y los que no creen. Y lo que hacemos, te hablaba de declaración de intenciones. Hace apenas unas horas estaba allí, en Prado Nuevo del Escorial, y podía entrevistar a Pedro Besari, portavoz de la Asociación para Virgen de los Dolores. ¿Qué ha supuesto la pérdida de Amparo Cuevas?
La historia va a continuar, ¿no?
Y sobre todo, ¿dónde está enterrada? Porque se han dicho todo tipo de barbaridades. Le escuchamos.
Pues ha sido muy doloroso. Es verdad que ella llevaba ya un tiempo, una larga enfermedad, ¿no? Llevaba un tiempo muy delicada. Siempre ha sido una mujer con distintas enfermedades. Pero no ha sido una mujer de estar postrada en una cama, ha sido una mujer muy activa, ¿no? No parar. Y bueno, pues tristemente llevaba un tiempo muy, muy malita y pues al final se le apagó la luz como la de una vela. Ha sido muy duro para su familia, muy duro. Muy duro para las personas que día a día han estado a su lado, muy duro para los miembros de la asociación, porque ella, como fundadora de una institución de la Iglesia, pues ha tenido relación con muchos miembros, ¿no? Con todos los miembros, ¿no? Con muchos, con todos. Y muy duro para los amigos de Prado Nuevo, las personas que desde el principio, o según lo han ido conociendo, han creído en este hecho sobrenatural, y Prado Nuevo les ha aportado mucho, ¿no? Y como no, pues están agradecidos a Luz Amparo. Sí, Prado Nuevo es el lugar donde está enterrada Luz Amparo. Como no, cuando se producen hechos de esta naturaleza, pues siempre hay calumnias o siempre hay críticas. Las cosas son como son, y a día de hoy pues, la tenemos en espíritu, pero tristemente falleció y está aquí enterrado.
La han enterrado en Prado Nuevo.
Ahí está, en Prado Nuevo. Yo tengo que agradecer a Pedro Besari el trato que nos dio, que me dio hace unas horas ahí, nos abrió las puertas, nos invitó a comer, nos dio luz a un movimiento, a unas apariciones que, como te decía antes, están repletas, parece que de luces y de sombras. Mucha gente estará diciendo, bueno, ¿cómo habláis de un tema con tanto problemática judicial que ha habido? La asociación y la fundación han recibido un total de 26 denuncias de todo tipo. A día de hoy se han sobreseído todas. No les han podido condenar absolutamente por nada. Judicialmente nosotros no nos vamos a meter en ningún asunto. Nos interesa el lado misterioso y sobre todo el lado social. Toda esta historia, bueno, es Amparo Cuevas, que nace en un caserío llamado el Pesebre de Peñascosa, en Albacete, el 13 de marzo de 1931. Tiene una infancia que no es nada fácil, va de orfanatos en casas de familias. En 1970 es operada del corazón, tiene una primera visión casi de dormitorio. a los pies de su cama en el hospital, ante ella aparece una figura de un hombre de tez morena, ojos verdes y cabello largo. No lo identifica. Años más tarde, en el 77, dando gracias por una curación de su enfermedad cardiovascular en Lourdes, vuelve a tener unas experiencias extrañas, misteriosas, en las que una voz le dice que se prepare para sucesos que van a venir, y es en los años 80 cuando empieza a vivir arrobamientos, estados alterados de conciencia, empieza a vivir los estigmas de la pasión, y oficiosamente todo comienza el 14 de junio de 1981, cuando junto a su marido Nicasio Barderas acude a una finca, Parado Nuevo, donde había una serie de huertos municipales, y en un momento dado ella cae de rodillas y ve una especie de neblina. No estaba en ese huerto solamente Amparo y Nicasio, sino también Marcos Vera. Y Marcos Vera nos contaba qué es lo que ocurrió.
Cuando estábamos cogiendo agua, yo vi que un Amparo iba hacia el árbol y cayó de rodillas ahí, cosa que, bueno, yo vi que estaba rezando o haciendo algo y seguí con mi agua. En ese momento vimos como salía una columna de humo blanco del árbol, que duró muy poquito. Entonces nos acercamos a Amparo y vimos que estaba en éxtasis. Cuando salió de ese éxtasis, ella nos preguntó, oye, ¿habéis visto algo? Y le dijimos, bueno, hemos visto que salía un humo del árbol, pero se dio enseguida. Y la mujer, bueno, se cayó. Entonces nos fuimos ya andando hacia el huerto, tranquilamente para allá, ¿no? Y seguimos andando. Ella dijo así, en voz alta, un poco, ¡bum! ¿Y cómo digo yo ahora esto? He visto a la Virgen.
¿Cómo iba a contar aquello? Es curioso, yo he visitado varias veces Prado Nuevo, es un sitio, hay algo. No sé, para mí, no sé cómo definirlo, pero hay algo ahí.
Para mí es especial. Fíjate, el otro día, pues con Emilio, que es el guardés que está ahí, con Pedro, con las hermanas de la Fundación Reparadoras, comentaba mi primera visita en 1990. A mí no se me caen los anillos al decir que yo he sido una de las personas que allí he olido a rosas.
Yo también lo he olido, sí.
Puedo decir que veteranos investigadores y heterodoxos como Salvador Freiseido, escépticos de espíritu y de carácter donde los haya, también reconocen que allí han olido a rosas y han vivido otra serie de prodigios. ¿Qué hay allí? Mira, es un lugar sagrado desde tiempos remotos. Allí hay un ara muy cercana a Prado Nuevo, esto es muy desconocido. Juan Ignacio Cuesta no lo puede contar un día en su sección.
Hoy no ha estado aquí, pero dentro de poco aparecerá con sus historias.
Allí se daba culto, hay un ara, los betones daban culto a otros dioses. Es un lugar ya marcado por lo especial, ¿no? Sea como fuere, yo la primera vez que acudí allí, Miguel, en 1990, pude oler a rosas. Allí he vivido sensaciones y he recogido testimonios que cuando menos te hacen sospechar, dudar de que algo en su génesis hay. No sabemos si después se ha manipulado, se ha interpretado, se ha derivado, pero sí en su génesis hay algo real. Así era la primera aparición de las 376 que a lo largo de los 30 años, acuérdate que la temporada, hace dos temporadas dedicamos una sección al 30 aniversario, 376 apariciones tuvo Amparo Cuevas. La popularidad del fenómeno aparece en 1985, cuando Amparo concede una entrevista a José María Íñigo en el programa Directísimo. Ahí se populariza todo. Yo creo que todos los oyentes de Espacio en Blanco, sobre todo los más mayores, recordarán esas imágenes de esa pradera con más de 100.000 personas, pancartas venidas de todo el mundo. Aquí era una vorágine de fe. Todo el mundo parecía explotar en una felicidad indescriptible. En 1985 las autoridades religiosas le piden discreción a Amparo. Amparo desde 1985 desaparece de cualquier medio de comunicación. Los mensajes son trasladados, ya no hay mensajes públicos en las que ella entra en trance. Yo recuerdo uno de los mensajes en las que la propia Amparo reconocía no ser un artista, se veía como un artista y que no quería eso, que ella no quería protagonismo, una cosa muy 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 curiosa. Quizás otro de los grandes prodigios, olor a rosas, esa fuente que supuestamente sanaba todo tipo de enfermedades, quizás el gran milagro, es el que ocurrió en octubre de 1984. El que también ocurrió en Fátima a principios del siglo XX, la danza del sol. Para muchos algún tipo de alucinación, de defecto óptico cuando tú miras al sol. Para otros verdaderamente una realidad prodigiosa, luminosa. Para otros una vertiente relacionada con el fenómeno ovni. Ajá. Son muchos los que creen que todas las apariciones marianas que hay en Escorial estarían relacionadas con lo que pues Marcelino Requejo, Miguel Pedrero llaman contacto fallido, apariciones fallidas, interpretación de fenómenos ufológicos con religiosos.
Miguel está diciendo que sí con la cabeza.
Pero quizás la mejor testigo de todo aquello fue una buena amiga de este programa, Pitita Rivera. La escuchamos.
Yo nunca había oído apariciones de Virgen, la verdad. Había oído hablar de Lourdes, había oído hablar de Fátima, de las más importantes, pero personalmente no había ido. Y entonces fui al Escorial con muchísima ansiedad y con muchísima curiosidad, porque también habían dicho que la vidente del Escorial había pronosticado que ese día, que era el día 2 de junio, que iba a haber un milagro en el firmamento. Y efectivamente habríamos allí, no sé, éramos muchísimas personas que habían oído lo mismo. Estaba aquello repleto de gente, aquel campito donde había un árbol, donde supuestamente, y no supuestamente, sino auténticamente, como luego comprobé, se aparecía la Virgen Santísima. Y efectivamente, cuando estábamos allí rezando el rosario, la vidente dijo por un altavoz que antes de caer en trance, dijo que mirásemos al firmamento, miramos todos al firmamento, a donde estaba el sol, y entonces contemplamos un milagro que sucedió por primera vez en Fátima en el año 17, el 13 de octubre, que a partir de entonces se llamó la danza del sol, porque aunque esto puede parecer imposible a la razón, pues la realidad es que cuando estás mirando y contemplando el sol da la impresión de moverse, cambia su color, se pone amarillo, se pone morado, se pone de unos colores que no son apropiados para el sol, y de repente incluso baja hacia la tierra, con lo cual todos gritamos porque nos daba miedo de que fuera a aplastarnos, no entendíamos lo que estaba pasando. Y a partir de ese día me empecé a interesar muchísimo por las apariciones.
Qué curioso.
No solamente milagros olfativos, el perfume del cielo, milagros sanadores con el agua, luminosos con esa danza del sol, sino algo más impactante que los arrobamientos, los estigmas. Amparo Cuevas vivió cada Semana Santa la pasión en manos, pies, costado, y pude hablar hace unas horas con la hermana Amalia, una de las fieles reparadoras que lleva más de 30 años dedicada a la congregación, y ella fue testigo de esos estigmas. La escuchamos, Miguel.
Bueno, yo he visto los estigmas de Amparo dos o tres veces. Al principio Amparo tenía los estigmas todos los viernes, porque los viernes es el día de la pasión, el día que murió Jesucristo. Todos los viernes y los martes también los tenía durante varios años, todas las semanas. O sea, y luego ya se fueron distanciando un poco más, pero ha sido muchos años. Amparo tenía los estigmas, pues como el Padre Pío. Lo que pasa que a ella se le reabsorbían. El Padre Pío mantenía, no sé, eso, las llagas, ella le salían con unos dolores tremendos, pero luego a las horas se le reabsorbían. Y ella lo contaba muchas veces, la primera vez que le pasó, como del crucifijo, del Señor, le salieron unos rayos hacia ella, que le taladraron las manos, la frente, el costado, los pies, y dice que eran unos dolores tan horrorosos, que dijo ella, Dios mío, ¿qué es esto? Yo me muero, yo no lo aguanto. Y le dijo el Señor, dice, hija mía, esta es mi pasión.
Testigos de la pasión de ese prodigio que vivió.
En mayo del 2002 se acabaron los mensajes, ya no hubo más comunicaciones virginales. El pasado mes de abril, el cardenal Rocco autorizaba la construcción de una capilla, y casualidades o milagro, Miguel, el funeral de Amparo Cuevas el 19 de agosto, hace unos días, servía para inaugurar el templo religioso que a día de hoy ya hay construido. En el primer mensaje la Virgen dijo, quiero que se construya aquí una capilla. La propia muerte de la vidente ha cerrado el círculo con la construcción de ese templo y su mausoleo. A partir de ahora, una nueva época en las apariciones del Escorial. Habrá investigación eclesiástica, habrá investigación religiosa.
Qué curioso.
Este es el trabajo que te traemos esta temporada, un servidor y Miguel Pedrero, reporterismo en estado puro, información para que la gente sabe sus propias conclusiones.
Que meterse en contacto y otra cosa. 3 y 26.
Antes de que te vayas.
2 y 26 en las Islas Canarias. Espera un poquito tú.
Ahora tú creas tu propio menú, con una carta que incluye miles de programas de televisión española y de Radio Nacional.
Lunes a viernes en Radio Nacional.
Para que elijas a tu gusto la información, los deportes, las series y el entretenimiento. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y con quien quieras. Radio Televisión Española a la carta. Ver, escuchar, compartir. RTVE.es. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Pero hay otra noticia, 3 y 27. ¿Te he cortado qué quieres decir?
Sí, es la primera sección. Sabes que soy un romántico quijotesco. No me gustaría acabar esta primera sección sin decir algo que siento. Que es, siente en positivo, piensa en positivo, actúa en positivo, vivamos en positivo.
¿Cómo
soy es? Así, soy así.
Tienes una noticia más. Antes sí, de dar esa entrevista espera exclusiva que tenemos con el encargado de las Piedras de Ica, un programa de televisión.
Sí, a partir de la semana que viene.
Que te lo has currado tú, gracias a ese inmenso caudal,
gran equipo de gente.
Caudal que tienes de contactos, de casos y por toda España, claro. Llevas viajando un montón de tiempo.
Desde hace meses, pues más de 150 entrevistas en 200 localizaciones. Hemos recorrido 30.000 kilómetros por toda España para empezar una nueva aventura que se llama, una nueva aventura televisiva, que se llama Rastreadores de Misterios.
¿Dónde va a ser?
El jueves día 13 a las 22 horas, a las 10 de la noche.
Espera que se apuntan, el jueves día 13, 22 horas. ¿Sí?
En Telemadrid, en el ente público Radio Televisión Madrid, pues hay una nueva cita con el misterio. Reportajes.
Gracias a nuestro compañero Fran Contreras.
Ahí hemos puesto contactos, testigos, expertos, archivo, ilusión, pasión.
Y hemos visto cómo trabajabas durante todos estos tiempos, durante esos meses.
Duramente disfrutando. ¿Qué vamos a tocar? Muchos de los casos son los que hemos tocado a lo largo de estos años en Espacio en Blanco. Pues apariciones de Garabandal, desapariciones insólitas como la del niño de Somosierra, los endemoniados de la Balma, curanderos en Jaén. Pero mira, te traigo algo que va a ser muy especial porque va a haber muchas sorpresas en la pequeña pantalla. Muchas. Una, que uno de los grandes, uno de los maestros, el responsable de que muchos de nosotros nos metiéramos en esto del misterio, nos ha concedido una entrevista. Te decía hace unos meses que se cumplían 20 años de la desclasificación OVNI en este país. JJ Benítez nos ha concedido una entrevista. A partir de la semana que viene, los jueves, hay sorpresas como esta. Si quieres, escuchamos la opinión de JJ Benítez
acerca de los OVNIs,
de la desclasificación militar en España.
Me interesa.
Para mí, ahora 10 años casi después, 20, ya no sé ni cuántos son, fue uno de los mayores engaños de la historia moderna de la ufología en España. Fue una tomadura de pelo absoluta, desde el principio hasta el final. La desclasificación se terminó, nadie sabe por qué se ha terminado. Hay cantidad de casos que siguen por ahí, que siguen archivados, no se han vuelto a sacar a la luz, no han salido nunca a la luz. Entonces, yo creo que ha sido, repito, analizándolo con lupa, expediente por expediente, una tomadura de pelo total. Es decir, engañaron al pueblo, al ciudadano, absolutamente, como tantas veces.
Tomadura de pelo, dice Juanjo Benítez, acerca de la desclasificación, lo dice él.
Cosas así que vamos a escuchar, que vamos a ver el los jueves en Telemadrid. Claro, la desclasificación militar. Fíjate lo que te adelanto. Hay muchísimas más cosas importantes que van a poder ver en la pequeña pantalla, en Rastreadores de Misterios. Escucha cuál era la consigna para JJ Benítez de esta desclasificación.
El proceso llevaba ya un ritmo, tenían un objetivo, tenían unas consignas muy concretas que nunca se hicieron públicas y al final las cumplieron. Es decir, a pesar de las protestas, a pesar de todo, ellos siguieron con su consigna, que era desvirtuar el fenómeno, desde mi punto de vista, desvirtuar el fenómeno OVNI, echarlo por tierra, no existe nada, no tenemos nada, la mayor parte, el 90% de los casos no son más que estrellas y globos, y además mintiendo descaradamente. Es decir, cuando empezamos a, cuando sacamos a la luz la investigación, cuando empezamos a contrastar lo que ellos decían con lo que nosotros habíamos investigado, nos dimos cuenta de que todos o casi todos los casos estaban manipulados, y manipulados con una información que llegaba por la puerta de atrás del cuartel general del AIDE por parte de civiles supuestamente investigadores, como el señor Plana Crevillén, como el señor Ballester a la cabeza, como, en fin, el profesor Will Smith, en fin, una serie de personas que quizás con buena voluntad algunos, sin saber los tejemanejes que se estaban desarrollando entre Ballester y el ejército del AIDE, colaboraban aportando información sobre los casos en concreto que se le pasaba al ejército del AIDE previamente a la desclasificación, y esto es gordo, al señor Ballester. Ellos emitían un juicio, una evaluación técnica, decían, de lo que era, y eso entraba por la puerta de atrás del ejército del AIDE, y en eso se basaban justamente las conclusiones que aparecían y que aparecen en los informes. Es decir, un fiasco.
Va a ser interesante juzgar por las palabras de Juan Jovenítez.
A partir del próximo jueves, jueves día 13, 22 horas, Rastradores de Misterios, Telemadrid, en colaboración con New Atlantis. ¿Qué más cosas, qué más sorpresas? Atentos.
Que lo vean. Enhorabuena por el trabajo, sabemos que te has currado.
Gracias, Miguel.
Enhorabuena, solo alguien como tú podría hacer este tipo de cosas.
Gracias, ha sido un trabajo en equipo.
Gracias, Miguel. Hasta Nos próxima. Vemos la semana que viene. Tenemos una entrevista en exclusiva, escuchad esta voz.
No existe un método que pueda cuantificar la película de oxidación que se produce con el paso del tiempo. No hay técnica todavía. Solo se puede decir esto es muy antiguo o esto es reciente. Pero los exámenes hechos en el Perú, en el laboratorio de Mauricio Coche, en la Universidad de Ingeniería, en la Universidad de Bonn, en Alemania, todos estos análisis arrojaron el mismo informe. Son cantos rodados provenientes de flujos volcánicos de la era mesozoica.
La voz del doctor Cabrera, el que popularizó en todo el mundo las llamadas piedras de Ica. Estuvo el museo cerrado, nosotros hemos vuelto este año para allá, y el responsable actual, Ernesto Cabrera, hijo del doctor Cabrera, nos ha dado esta entrevista. Escuchad otro de los misterios de este planeta del cual poca gente quiere hablar. Hace unos días nos llevábamos la sorpresa en Ica de que por fin se podían volver a ver las piedras de Ica. El museo había reabierto sus puertas y nos encontramos con Ernesto Cabrera, que es el presidente de la asociación y director del museo. Con él vamos a hablar en los próximos minutos. Nos vamos hasta Perú. Buenas noches, Ernesto. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes para ti, sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, fue un placer estar contigo allí. Viendo de nuevo esas piedras que había descubierto tu padre. Y sabes lo que también nos dimos cuenta a lo largo del viaje, mucha gente en Perú no sabe que existen las piedras de Ica. Qué curioso, ¿no?
Bueno, es normal, nadie es profeta en su tierra, y además hubo pues una época de muchos años, de unos 20, 30 años, que mucha gente que se ha dedicado a el comercio de piezas arqueológicas del Perú hacia afuera, y mi padre denunció ese hecho, y a eso se suma también una corriente de antropólogos, arqueólogos e historiadores que han tenido mente abierta y que en lugar de actualizarse optaron por el ataque. Pero los años han demostrado que mi padre estaba en lo correcto en muchísimas de las teorías que tiene.
Ya. Y vamos a intentar, dar a conocer a quien todavía no lo conoce. Yo creo que son más conocidas en Europa que en tu propio país, en Perú, esas piedras. Hay miles, cientos de ellas, ¿no? ¿Cuántas? Vamos a hacer un poco de historia, si te parece. ¿Cómo encontró las primeras tu padre? Tu padre era médico y había gente que le pagaba sus servicios con piedras.
No es así. Hay un montón de versiones que no están correctas. Nosotros tenemos la versión que es la única que hay, que es la verdad. Mi padre era médico, medicina general, graduado en la Universidad de San Marcos, una de las más antiguas de Sudamérica, y fundador de la universidad. Tenía conocimiento de ciencias biológicas, de química, y gran habilidad para las matemáticas y en todas las disciplinas donde él se desempeñó. Por ejemplo, en la minería, tuvo una patente de refinación de cobre, y así en todo lo que en lo que él se dedicó, lo hizo con entera disposición y a profundidad.
Bien, ¿y cómo surgen las primeras piedras? ¿Cómo llegan a sus manos las primeras piedras?
La primera piedra vino cuando mi padre estaba en el consultorio médico que tiene en la Plaza de Armas, en la casa de la familia, que es de raíz española, porque fue una fundación española, esta ciudad de Ica.
Sí.
Y mi padre recibía a muchos amigos, a los cuales curaba gratis, como a Félix Llosa, un fotógrafo, un buen hombre, amigo de mi padre, que le trajo para retribuirle las atenciones. Él era diabético, mi padre lo curaba, y le regaló una piedra pequeña de un pez, la que yo le enseñé al grupo que vino.
Sí.
Esa piedra la regaló como un pisapapeles para su escritorio en el consultorio médico. Luego mi padre empezó a investigar y llegó a conocer que habían unas 1000 y pico de piedras en el Museo Regional de Ica, que es el museo oficial del Estado. Mi padre fue a ver esas piedras, que las regaló la familia Soldi cuando estaban haciendo trabajos de nivelación de terreno para el cultivo de uva, que ahora es la viña Ocucaje, que venden vinos de esa zona de Ocucaje.
Sí, es decir que hay
más... Mi padre siguió investigando, pero...
Sí, disculpa. Sí.
Bueno, mi padre siguió investigando. El hermano de Celillosa tenía una pequeña colección de 120 piedras, algo así. Y mi padre vio dinosaurios y hombres en las piedras. Y por sus estudios se dio cuenta de que el hombre no había convivido con dinosaurios y le llamó enormemente la atención. Pero como también había sido minero y trabajó en una empresa minera que constituyó con su hermano mayor, la piedra le llamó la especial atención, el peso, y que se encontraran debajo de la tierra con cupaje, como se había dicho. Entonces siguió investigándolas y logró que le traigan las 11.000 piedras que tenemos actualmente en el museo.
¿11.000 piedras?
Así es.
Tu padre se dedicó a recoger, reunir a lo largo de su vida, pues todas las que podía, ¿no? ¿De dónde le llegaban?
De un poblado cercano de Ica, 30 kilómetros al sur, que se llama Ocucaje. Mi padre recolectó, rescató esas piedras y las investigó durante 40 años, logrando poder descifrarlas y tener las teorías que actualmente tiene, y descubrió que son el legado de seres de un nivel conocitivo superior que vienen de una galaxia lejana y que habitaron la Tierra hace millones de años.
Y
las teorías de mi padre sobre el origen y el futuro de la vida aclaran muchas incógnitas, revolucionando campos como la geografía, la topología, la arqueología, medicina, psicología, astronomía, biología, pero sobre todo aportando una nueva visión del ser humano, del cosmos y de la vida.
Ya, es curioso ver la tremenda cantidad de piedras que hay allí. Las hay de diferentes tamaños, desde piedras que deben de pesar, no sé, casi una tonelada, súper grandes, hasta las más chiquititas, ¿no?
Bueno, la piedra más grande la tiene la reina de España en el Palacio de la Zarzuela, que en la época que mi padre tuvo muchos ataques, e incluso peligraba su integridad física, lo quisieron encarcelar, y mi padre consiguió esa piedra a la reina de España, que fue a través de una gestión de Juan José Benítez.
Sí.
Y actualmente está en el palacio. Esa es la piedra más grande, que pesa cerca de una tonelada.
¿Qué representado en esa piedra que tienen aquí nuestros reyes?
Es el capítulo de medicina.
Un capítulo de medicina. Ya. Es curioso porque eso, viendo el museo, hay que dar la noticia de que el museo está abierto ya por fin, ¿no? Lo habéis recuperado, luego lo vamos a recordar. Pero viendo el museo hay diferentes tipos de piedras que hablan de muchas cosas, ¿no? Hay incluso unas que llaman mucho la atención de sexo y sobre todo de sexo homosexual, ¿no?
Bueno, tocaban casi todas las ramas del saber. Y hay que hacer una aclaración, las piedras no son negras. Muchas son ligeramente grises pero la mayoría son de un color marrón, sino que la gente que las traía son campesinos de Cucaje, que ellos le ponían betún para zapatos, para ilustrar los zapatos, para que haya contraste, cosa que mi padre nunca pudo convencerlos de que no lo hagan. Algunas piedras tienen su color natural, pero muchas de ellas tuvo que aceptarlas con ya el betún puesto para que haya contraste y se puedan ver las figuras.
Mm. Y te decía eso, que hay de diferentes tipos, llaman la atención esas de sexo homosexual, ¿no? Qué curioso, ¿no?
Bueno, como viste tú y el grupo de españoles que vino, se habla de que eso era, había una hoja, la hoja en las piedras habla de la vida. Las piedras son ideografías. Esta es la biblioteca más grande del mundo de piedras grabadas, y son series, y cada una es una página y un libro donde se da conocimiento de la tecnología y de la forma de vida, de esa humanidad bipolítica que le llamó mi padre.
Ya.
Incluso está el texto donde dos hombres no pueden tener sexo porque matan la vida.
Ya. A raíz de ese terremoto que hubo, ¿se perdieron muchas piedras o afortunadamente no se perdieron?
Estuvimos con mucha suerte porque las piedras, algunas teníamos unas mallas de acero que las cubrían, y bueno, tuvimos bastante problemas con un porcentaje pequeño, felizmente, de piedras rotas que estamos, y acompañamientos especiales orgánicos, no agresivos, estamos recuperando. Y es parte de un trabajo muy grande que tenemos, y también tuvimos que volver a bajar todas las piedras de las estanterías para poder reparar las estanterías y volverlas a poner. Indudablemente no en los mismos sitios, y estamos ordenando hasta ahora, y es una labor que va a durar unos meses.
Ya. Lo curioso, como tú dices, que era la teoría también de tu padre, es que esas piedras representan una humanidad que vivió con los dinosaurios. Qué curiosa historia, ¿no?
Bueno, hay una piedra que es la piedra donde los hombres están mirando al cosmos, y esa piedra cuando está pasando un cometa, es el cometa Cocotec, el Observatorio de París devuelve una carta que mi padre le envió, una carta notarial que les envió a mi padre, que yo tuve la suerte de ir a la notaría a certificarla. Esa carta en la que mi padre le habla de la órbita de ese cometa es muy importante, porque ya desde ese inicio hay una data de la época, y si ese hombre que vio pasar ese cometa y que volvió a pasar por la Tierra en el año 73, cumpliéndose lo que había dicho el observatorio, perdón, que iba a haber un eclipse de sol el 24 de diciembre a las 12 del día, lo cual ocurrió y se vio en Ica. Uh-huh. Incluso en el libro de mi padre hay una foto con la iglesia de Luren, que ahora está en el suelo porque se dio por el terremoto. El observatorio francés le responde a mi padre con una carta oficial en la que le dice que todos los datos sobre las posiciones de los planetas y toda la información que mi padre había dado era correcta, pero lo que ellos no sabían era por qué mi padre hablaba de la órbita del cometa, cómo sabía eso y de qué potencia era su telescopio. Y mi padre les dijo que no tenía ningún telescopio y que él lo único que había hecho era interpretar la ideografía, la idea que había en esa piedra. Y algunos de ellos están viniendo al museo a estudiarla.
Ya. De vez en cuando se nos pierde un poquito tu voz. Vamos a intentar tratar de seguir entendiendo. Tu padre contaba la historia de una humanidad que vivió con los dinosaurios, es decir, súper antigua, venida de las estrellas, quizá.
Mi padre habla de que el inicio en la vida de la Tierra, que en esa época se supone éramos unos animales con cierta inteligencia, estos hombres que vinieron de una constelación de Pléyades, de un planeta de la constelación de Pléyades, nos dieron la inteligencia, lo que mi padre le llamó energía conocida. Nos impusieron la inteligencia, y esos son los restos de esa humanidad criptolítica, los que quedan ahora como misterios o como incógnitas. Y podemos hablar de Egipto, de las pirámides, de Machu Picchu, de las culturas aztecas y mayas, que no son recientes, pertenecen a esa humanidad.
Una humanidad que estuvo con nosotros y que después se fue, abandonó el planeta, ¿o?
Hubo un cataclismo en el cual tuvieron que irse. Por eso es que no hemos podido encontrar hasta el momento un cráneo, solamente uno, en un huevo de dinosaurio, pegado a un huevo de dinosaurio en una playa cercana a Ubucaje.
¿Has dicho que lo habéis encontrado o que no lo habéis encontrado todavía?
Se encontró, por supuesto, mi padre, tengo las fotos que se las enseñé.
Ya, se encontró. La otra noticia que queríamos dar es que tú has hecho recientes descubrimientos en el que se ve costillas al lado de huevos de dinosaurio.
No, esas las encontramos con mi padre, unas costillas que incluso fueron a Suecia, con una gentileza de la reina de Suecia, para analizarlas, y que también hay la opinión de que son tan antiguos como el huevo de dinosaurio en que estaba esta costilla, estaban pegados el huevo y un tórax de un ser humano. Esto en la superficie, en el mismo sitio con Bucaje donde se encontraron las piedras. Y volviendo al tema del cometa, si ese hombre que vio el cometa, y se supone que pasó hace 60 millones de años por lo menos ese cometa, la órbita, lo dice así, y ese hombre dibujó también en las piedras a los dinosaurios que también se extinguieron por esa época, quiere decir que tenemos los restos más antiguos de la humanidad, por lo menos 60 millones de años. Ahora, compañeros o compatriotas suyos españoles vinieron al Perú, ahí sacaron un libro que se llama La verdad de las piedras grabadas de Ica, que, bueno, es el título que ellos le pusieron, y ellos hicieron unos análisis en la Universidad Autónoma de Madrid, que nos quedan una data de 99.000 años. Ella es Carmen Olazar Menguría y Félix Arena Mariscal.
Sí, los conocemos.
Ellos vinieron a Perú en 2007. Uh-huh. Y esos análisis, por lo menos, no estamos de acuerdo completamente con los análisis, pero ellos hicieron un análisis de unos carbonatos que estaban adheridos a la piedra, que ellos extrajeron de Ubucaje en 2007, hicieron una expedición, hicieron una excavación, sacaron unas piedras del subsuelo y llevaron esas muestras con todo el protocolo que les exigía la universidad, y lograron determinar que los carbonatos adheridos a la piedra tenían 99.000 años. Ahora, yo digo, si es que esa piedra tiene los carbonatos adheridos, es porque la piedra estuvo primero. Por lo menos tiene más edad que los carbonatos, y ya estamos hablando que el doctor Cabrera no las hizo con un taladro de dentista como sus enemigos científicos hablaban.
Es curioso, vamos a tocar este tema y luego damos la otra noticia también. Mucha gente criticaba eso a tu padre, que bueno, había indígenas que se dedicaban a hacer las piedras. Incluso alguno de ellos había admitido que las piedras eran falsas, quizá para no traficar con antigüedades, porque de hecho, de ser ciertas, se estaría traficando con antigüedades, ¿no?
Justamente, tú lo acabas de decir, la legislatura peruana, como la mayoría de los países, el dueño del patrimonio arqueológico es el Estado. Uh-huh. Y nadie puede ir a zonas arqueológicas, aunque en ese momento no estaba declarado, según tengo entendido, que Ubucaje sea una zona arqueológica, pero nadie podía retirar nada del subsuelo y sin tener un permiso del Estado. Entonces, los enemigos de mi padre en esa época quisieron ver la forma de encarcelarlo y fueron por el lado más flaco, que eran los campesinos, a presionarlo para que digan de dónde sacaban las piedras. Entonces, si ellos aceptaban sacar las piedras, iban a pasar a ser encarcelados, y por lo tanto mi padre también. Así que mi padre optó por decirles a ellos que digan que ellos las hacen, que era contradictorio a tratar de demostrar su antigüedad.
Ya.
Pero tuvo que hacerlo porque, así como en el Perú, en otros países también se trafica con restos arqueológicos, y esa mafia es muy fuerte.
Ya, fue una forma de defenderse, ¿no? Y ahora tú estás, que esta es la noticia, el museo se ha reabierto de nuevo, y tú estás reiniciando una nueva tarea para tratar de demostrar que quizás sea la biblioteca más importante que tiene la humanidad en piedra, ¿no?
Por supuesto, lo estamos poniendo en valor. Estamos trabajando una nueva página web para evitar todas estas confusiones y estas distintas opiniones, y para que la gente pueda tener una idea completa. Y nosotros vamos a aprovechar en esa página web para dar algunos conocimientos, algunas noticias que todavía no se han dado porque no era el momento.
Yeah.
Y también en esa página web vamos a poner en valor que el museo nunca estuvo cerrado realmente, sino que después del terremoto, una etapa difícil, pues, de 2 años, pero mi padre sostuvo siempre que él no era el dueño, sino el custodio, y yo sostengo lo mismo,
yeah.
Y sigo la misma línea de mi padre: nosotros no somos los dueños, somos los custodios, y somos un museo científico, como pocos en el mundo, y abierto al mundo, y necesitamos la colaboración de todas las personas que quieren estudiar el pasado del hombre, y que pueden venir. Nos faltan algunas cosas, como un local aparente, pero lo vamos a lograr. Calculo que en menos de un año debemos estar operativos al 100%.
Ya, esa es la noticia. Si viajáis por Perú y queréis ver ese fenómeno de las piedras de Ica, acercaos, que ya se pueden ver. Últimos minutos, Ernesto. ¿Encontraste hace poco, no sé si hace poco tiempo, una dientes de dinosaurio y restos de dinosaurio en la zona donde están las piedras?
Efectivamente. Yo voy seguidamente muy seguido a Ocucaje, porque es un sitio muy interesante, y encontré un dinosaurio, una mandíbula inferior de un dinosaurio de más o menos unos 3 metros, que tiene dientes romos, que no son como la mayoría de los dientes que se encuentran actualmente, lo que me hace pensar de que son, que era un dinosaurio herbívoro, que no son muy comunes, y que era bastante grande, porque una mandíbula inferior de 3 metros, habría que imaginarse el tamaño del animal.
¿De 3 metros
y
la
por
mandíbula?
Otro lado,
espera, ¿de 3 metros la mandíbula?
La mandíbula inferior de 3 metros, habría que imaginarse el tamaño, hacer una proporción nada más, una regla de 3 para poderse dar cuenta con los otros animales existentes, ¿no? Y además ya hay el Museo de Nueva York y en muchos otros hay restos de fósiles reconstruidos a tamaño original, ¿no?
Y está en la zona donde se sacaban las piedras, esas piedras de Ica tan controvertidas, ¿no?
En el mismo sitio.
Ya.
Es bien importante que acabo de ver en internet las fotos de Marte, y si ustedes comparan los cerros de Ocucaje con las fotos de Marte, es impresionante el parecido.
Ya. Ernesto, te quiero pillar ahí. Estando allí en Perú, me invitaste a ir contigo a ese lugar para ver dónde se sacaban las piedras y ver los restos. ¿Sigue la invitación en pie?
Por supuesto, y a todas las personas que quieran venir, porque, como te repito, no somos los dueños, somos los custodios, y tenemos la misión, que es los objetivos de la organización sin fines de lucro que dijo, que se llama Asociación Dr. Javier Cabrera Arquea, fundada por mi padre antes de morir. Y los objetivos son conservar el museo, preservarlo, continuar con la labor de traer las miles de piedras que se han ido del Perú, lograr que algún presidente del Perú pueda hacer que Ocucaje se declare una zona intangible, y también que nos permitan seguir estudiando con todas las personas del mundo que quieran venir.
Ya. ¿Sigue habiendo muchas piedras todavía por descubrir en ese desierto de Ocucaje?
Por supuesto que deben haber miles, y es más, también creo que hay personas que ya trabajaron en su vida y están jubilados y son muy valiosos. Personas que tienen muchos conocimientos que también podrían venir, porque aquí, para llegar a entender la dimensión de esta humanidad, no se tiene que tener conocimientos estrictos de arqueología, de antropología. Lo que se tiene que tener es mentalidad abierta para poder recibir tanta información en una sola vez como la han recibido todos ustedes cuando vinieron.
Ernesto, con la mente abierta, seguimos este tema. A mí me pareció fascinante cuando lo descubrí hace un montón de años, junto a Fernando Jiménez del Oso, junto a Juanjo Benítez, y creo que hay que seguirle la pista. Así que, con tu permiso, nos apuntamos a esa idea. En cuanto podamos, estamos ahí de nuevo en Perú, en ese desierto, para ver ese lugar, para ver si hay más piedras, para ver cómo se sacan, y te vamos a echar una mano en divulgar todo este asunto. Ernesto, forma de ponerse en contacto con vosotros, de ver página web, esa página web que estáis teniendo.
Todavía está en construcción, pero sí estamos en Facebook, como Asociación Dr. Javier Cabrera Arquea.
Bien, pues ahí podéis ponernos en contacto con nuestros oyentes, y os recomiendo, si vais por Perú, pasar por Ica para ver ese museo. Ernesto, gracias. Vamos a estar en contacto, y a ver si hacemos ese viaje para poder conocer ese lugar, el desierto, y ver esas piedras, cómo se sacan de la tierra, de entrañas de la tierra, y tratar de descubrir ese misterio de esa civilización que dejó escrito en piedra parte de su historia. Gracias por tu amabilidad cuando estuvimos allí. por tener la hora, la paciencia por estar con nosotros, y te emplazo para verte dentro de poquito, ¿vale?
Cuando ustedes quieran y con mucho gusto. Lo único que para hacer una excavación necesitamos un permiso oficial del Estado.
Lo buscaremos.
Siempre vamos a estar legalmente haciendo las cosas bien.
Lo buscaremos. Gracias, Ernesto.
Encantado.
Te mando un fuerte abrazo. Con ese tema controvertido de las piedras, terminamos. Sabemos que es un tema polémico, que hay muchas piedras que son falsas, pero con que haya solamente una que sea auténtica, merece la pena seguirle la pista a ese misterio. Y ahí está la invitación, iremos a ver el lugar donde la sacan y os lo contaremos. Gracias, nos llama mucha gente diciendo que os encanta tenernos aquí de nuevo, que llamáis para el concurso, sino para decirnos que nos echáis de menos, desde Argentina, desde Canadá, desde Suecia, desde Chile. Gracias a todos. Es un placer volver a estar juntos aquí en esta sintonía, compartiendo el inicio del fin de semana en la madrugada. Y diríamos un concurso, estos son los tres ganadores: Concha Rodríguez de Avilés, Ricardo Llopis de Madrid y Sadi Ashin de Estocolmo, en Suecia. Gracias por la participación, ponernos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os enviamos ese pequeño regalo del Espacio en Blanco, una forma de agradecer que estéis ahí. Y nos vamos por hoy. Ha sido un placer, como digo, estar juntos. La radio sigue aquí en esta sintonía, en Radio Nacional. Degustar España, creo que viene ahora de Paloma Zuriaga, nuestra compañera. Las gracias por la escucha, feliz semana y recordad, tenéis una cita con el mejor mundo del misterio aquí en Radio Nacional dentro de la madrugada del viernes al sábado en el Espacio en Blanco. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Ha sido un placer, cuidaros, feliz semana, feliz fin de semana. Nos vemos aquí, en vuestra casa.